Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
¿Cómo andan, chicas? ¿Cómo andan, chicos? Mi nombre es Gonzalo Bonadeo y, bueno, soy simplemente una pieza de este rompecabezas radiofónico que alcanza todos los niveles de la enseñanza media, desde el olvidable jardín hasta, hoy lo llamamos nivel inicial, empieza a las 9 de la mañana, hasta la secundaria orientado. Estamos hablando de no sustituir a la escuela, pero sí seguir aportando de la mano a nuestros profesores y profesoras conocimiento para que no se nos vaya todo de la mano de esta pandemia. Es un emprendimiento del Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios de la Nación que han puesto en juego sus potencialidades para que la crisis pandémica no afecte la educación pública, defender la función de todos. Por eso les mandamos abrazos a todos los integrantes de esta cadena que a través de Radio Nacional llega a 180 emisores hermanadas a través de radios privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios. Hoy, flotando por Jujuy, les digo, Radio Comunitaria La Voz del Cerro, FM 92.1, saludos a ellos en San Salvador, LR16, Radio Nacional La Quiaca, M560 en La Quiaca, justamente LRA22 de Radio Nacional Jujuy en Jujuy, AM790, FM92.9 Universidad Nacional de Jujuy, y en el fuerte FM Ecos de mi pueblo, a todos ellos abrazo. Y a propósito de Jujuy, el número 102 sirve tanto en Jujuy como en Buenos Aires y en la provincia. Esto es importante, datos para chicas y chicos. ¿Saben por qué? Porque la Secretaría de la Niñez y la Familia del Ministerio de Desarrollo Social habilitó ese número, el 102, para como teléfono gratuito. Claro, para que desde cada lugar puedan denunciar malos tratos, abusos durante la cuarentena. No duden en hacerlo. Para eso están también estos números y este servicio. Y bueno, vamos a arrancar con un poquito de arte audiovisual de la mano de Roberto Camarra. ¿Cómo andas, Roberto?
¿Cómo estás? Un placer estar acá en Radio Escuela.
Un placer otra vez. Y bueno, seguimos trabajando por el lado del guión, pero atentos, chicos, papel, lápiz, ayuda, toda la que puedan, avisar a sus compañeros y amigos a través de los grupos de WhatsApp, porque vamos a hablar ya de aquellos que digan, bueno, y yo quiero escribir, ¿y cómo hago? ¿No? Porque veníamos desarrollando varias cosas hasta ahora.
Y hablar de la puesta en escena también. Pero ya que mencionabas la multiplicidad de radios que hay en el interior del país, los chicos en algún momento pueden decidirse a estudiar cine y hay escuelas del Estado que, en la cual pueden desarrollarse. Está la ENER, que tiene filiales, por ejemplo, en Formosa. Uno puede estudiar cine en Formosa. Está la UNA, con artes audiovisuales, que también pueden hacer diferentes especialidades. Está el ISER en la parte de televisión. Ajá, y también de televisión y de producción. Y también imagen y sonido. Simón Feldman, que fue el primer director de la carrera, tiene un libro que se llama Guión Cinematográfico, específicamente, y él habla ahí del guión y dice, en términos generales, se define como guión cinematográfico a un texto que describe detalladamente el argumento o tema de la película, que era lo que veníamos hablando en las otras clases, especificando con precisión las informaciones técnicas necesarias, angulaciones y movimientos de cámara, desplazamientos de personajes, diálogos y banda sonora, que fue más o menos lo que venimos desarrollando, o sea, una estructura en la cual se facilita la comunicación en las diferentes áreas de equipos que trabajan, ¿no? Acá tengo otro libro que se llama Arroz con leche, es el guión, la edición facsimilar del guión de Carlos Schlipper y Julio Porter de una película llamada Arroz con leche en 1950.
O sea, esta particularidad es que ahí tenés impreso el guión.
El guión original.
Técnicamente es ideal para poder ver y entender de qué se trata.
Efectivamente, están definidas las dos columnas, el encabezado. Inclusive
con apuntes manuscritos, ¿no?
Eso es lo que quería mencionar, que viste, no sé cómo lo viste muy bien.
Yo veo muy bien de lejos, de cerca no veo nada, pero de lejos.
Es increíble que viste las anotaciones. Efectivamente, era lo que quería indicar. En el guión, que está desarrollado en dos columnas, además de explicitar la locación, si es interior o exterior, día o noche, y los personajes, en este caso es una comedia de Grant Schlipper, el director va anotando y va
modificando. O sea, en este caso es el guión que tenía el director, son los apuntes del director. Puede aparecer lo mismo, pero de alguno de los actores, o del escenógrafo, o de quien sea, ¿no?
Exactamente.
Bueno, parte de lo apasionante de todas estas artes audiovisuales, y hecho el repaso, es tu espacio, es tu clase, profe, así que vos decidís si querés salir cuando quieras escuchar algún audio, tenemos una entrevista para hacer en un ratito, o avanzar ya sobre cuestiones técnicas.
Sí, pero tal vez podemos ir a la entrevista para incentivar a los chicos a que hagan cortometrajes, ¿no?
Generar el estímulo.
Desarrollar sus propias ideas, pueden pensar en una foto extraída del periódico y a tratar de escribir una historia.
Cuando ustedes suben a Instagram cualquier video que hayan hecho en casa con amigos o lo que sea, Ese mismo programita de edición que tenés en tu teléfono sirve para hacer un cortometraje. No le busques mucho la vuelta. El tema es la capacidad creativa. Después ya vas a tener tiempo para expandirte si es tu vocación, ¿no es cierto?
Lo pueden hacer. Lo importante es utilizar cualquier herramienta para llegar al propósito que uno quiere, ¿no?
Totalmente, que es básicamente contar algo.
Contar algo, ¿sí? Contar una historia.
Totalmente, absolutamente. Estamos, lo que se dice, remando unos segundos, porque nos mandamos de una con el tema de la charla y vamos a hablar con Lorena Muñoz, que es directora de cine, entre otras del Potro, de Gilda y demás, y además guionista.
Y sí. Que hizo documentales, uh-huh. Hizo cortometrajes.
Claro.
Documentales como Yo no sé qué habrán hecho tus ojos sobre la vida de Ada Falcón.
En los próximos pasados, Ada Falcón, un personaje increíble.
Sobre increíble. Y bueno, ella fue la directora y co-guionista. También los próximos pasados sobre el mural de Siqueiros, que habla un poco de la descripción de este país, ¿no?
Sí, claro.
Y las películas musicales, Gilda y la historia del Potro Rodrigo, Potro Rodrigo. Lo mejor del amor.
Exacto.
Que son abordajes distintos y dificultades. Distintas en la realización o la técnica para llevar adelante esos guiones, ¿no? Porque se trabaja por diferentes vías y caminos.
Si tienen, chicos, el prejuicio que muchos tienen de que el tango es algo aburrido, tedioso, bueno, sigan, entre otras cosas, la vida de Ada Falcón y van a descubrir que de aburrido no tenía absolutamente nada.
Y con el desarrollo que tiene, el tango en la Argentina y es la matriz del cine argentino, está hecho en base al tango, ¿no?
Absolutamente.
Pero si hablamos de puesta en escena y hablamos de la elaboración del guión, acá tenemos una conformación hecha desde planos, donde tenemos que definir qué es un plano. Y la otra vez habíamos hablado, ¿no?, acerca de estas transmisiones deportivas,
claro,
donde los planos están sumamente especificados, uh-huh, y que organizan y dicen algo desde un plano general que ubica el contexto, por ejemplo, del estadio donde se va a realizar el partido, y sucesivamente planos conjuntos que establecen relaciones entre los personajes.
En la ceremonia inaugural de un mundial de fútbol o la de los Juegos Olímpicos, además, estos planos vienen con el storyboard.
En la
carpeta que nos entregan a los periodistas a los que vamos a transmitirlo, está incluido el story en muy lineal, muy básico, pero esto ayuda a que, por ejemplo, a que si estamos pasando de un cuadro de artístico vinculado con los orígenes de la civilización en el país del cual estamos hablando y pasamos a un cuadro musical de Robin Williams, como fue justamente el último mundial en Rusia, bueno, sepamos que estamos en esa transición, ¿no es cierto?
Y también eso ayuda a orientar qué tipo de plano necesita el camarógrafo, qué tipo de plano el actor va a ser ubicado para saber cómo debe expresarse, ¿no?
Absolutamente.
Qué tipo de gestualidad debe tener. Uh-huh. Entonces la puesta en escena comprende esta elaboración de este guión, en donde están los planos, los movimientos de cámara, que son diversos, puede haber movimientos en donde la cámara se desplaza, que es un traveling, o paneos o panorámicas, en las cuales rota sobre el eje, lateral o verticalmente,
sí.
Y también la posición de la cámara, que requiere diferentes alturas, y es una combinación. En esta distancia lo que requerimos, junto con un tipo de lente. Esto, lo que se ve, es el cuadro, el plano, y determina un sentido muy importante en cualquier tipo de producción audiovisual.
Bueno, nos quedan pocos segundos porque ahora sí está, se ve que Lorena naturalmente debe estar ocupada, porque algunos tenemos el privilegio de, aún en esta cuarentena, estar haciendo nuestras cosas, seguir con nuestros oficios. Esto tiene mucho que ver con cuando no hay una influencia de la cuestión de la actividad física, digamos, básicamente. Puedes hacerlo en tu casa, puedes hacerlo afuera. Por eso estamos con esta situación. Por eso estamos haciendo estas clases, que no sustituyen a la escuela, pero sí ayudan a que aprendamos. Mi nombre es Gonzalo Bonadeo. Mucho gusto, Lorena. Te mando un saludo y gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. En tu llamada acá con Roberto Camarra, hablando de guión desde hace un par de días, y nada mejor que apoyarnos en vos para que nos des una mano también con algo que imagino para muchos chicos es estimularlos a que con el teléfono celular con el que arman sus historias de Instagram sueñen también con un cortometraje, para empezar, por lo menos.
Sí, sí, totalmente. Digo, a mí me parece que siempre toda propuesta así creativa es súper interesante. Y más encima, sobre todo digo, para los chicos que tienen como una edad, ¿no?, donde es como otra generación, uh-huh, tienen ya nacieron como con una especie de chip vinculado a todo lo tecnológico, que tienen mucha facilidad. Y bueno, a veces se pueden narrar cosas muy buenas con los teléfonos.
Sí, porque además, no solamente hablando de cuestiones generacionales, el chip tecnológico, sino también el chip de la fantasía, ¿no? De la cuestión de la ficción, de los personajes que llaman la atención, que puede parecernos tedioso a veces, pero para ellos es un activador fantástico de su imaginación y su creatividad, ¿no?
Totalmente, sí. Sí, es así como vos decís.
Y vos abordaste en diferentes géneros, algunos increíblemente espectaculares, como la historia de Gilda, uh-huh, o la historia del Potro, documentales como la vida de Ada Falcón o el de sobre el mural de Siqueiros, pero también hiciste cortometrajes para los chicos. ¿Cómo los orientarías para que empiecen con un cortometraje?
Bueno, yo para mí, digo, o sea, yo a mis alumnos, que tuve la suerte, por ejemplo, el año pasado de dar un taller en el Recoleta, que fue súper interesante porque era para chicos y chicas de 13 a 17 años. Y la verdad que es increíble lo que aprendí de ellos. Uh-huh. En cuanto a esto, en cuanto a la facilidad como justamente creativa, lo que decía recién Gonzalo. Para mí lo importante siempre es hacer. No importa los medios, ¿no? No importa el formato. Como que es muy importante tratar de tener una idea, de escribirla para tener un mínimo orden de cómo vamos a querer narrarlo y filmar y experimentar con el teléfono, experimentar. Ahora hay un montón de herramientas para montar. Yo soy un desastre con lo tecnológico, así que no puedo dar tampoco como mucho detalle de cuáles son esos programas y demás, pero ellos saben. Me parece que lo importante es eso, que lo importante es justamente como el contenido de lo que uno quiere contar, ¿no? O sea, decir, bueno, es un disparador, como una imagen disparadora, algo que te emociona o que te interesa o que te parece que va a generar misterio, una historia que querés contar. Nosotros somos grandes contadores de historias desde toda la vida, y nos han contado historias desde que somos chicos, los cuentos, ¿no? Que nos contaban cuando éramos chicos, como los que nosotros estamos leyendo también, o las historias del chisme que te cuenta una vecina, eso también es una historia. Uh-huh. Para narrar, están en todos lados las historias, y justamente las historias son siempre las mismas, y lo que cambia es la forma, y que cada uno las cuenta, y yo digo que siempre hay un realizador o una realizadora posible, porque cada uno tiene una manera muy particular y muy especial y única de contar esa historia. A veces pensamos que el universo en el que nosotros vivimos o nos movemos no es especial porque es el que estamos acostumbrados justamente, ¿no? El que nos rodea. Pero es súper especial, tiene que ver con un punto de vista muy personal de cada uno. Y eso me parece que es el valor más grande que tenemos, ¿no? Justamente como esa diferencia con los otros.
Pensando en los chicos y las chicas que nos están escuchando y que puedan tener esta inquietud, y hay como un doble juego. Por un lado, que se animen y que con la herramienta que sea se animen a contar. Y por otro lado, aquel que quiera avanzar sobre esta lógica y lo quiera convertir en un oficio porque siente que hay algo que le pincha ahí por dentro y que lo necesita, entender que tampoco hay por qué quedarse solamente en esa herramienta primitiva, ¿no? Que hay un camino de transición, que hay muchos lugares donde se puede aprender y donde a los que se puede recurrir para poder crecer y finalmente después sí convertirse en una Lorena, ¿no?
Hacer Gilda, o hacer La Vía del Potro, que son películas increíbles.
Sí, a ver, de eso se trata, porque a veces yo tengo una disquisición que tiene que ver cuando me dicen, no, los mundiales o los Juegos Olímpicos o no sé qué, ya no se ve más por televisión, son los juegos de Twitter. No, estamos incluyendo herramientas, no estamos excluyendo ninguna, y la base sigue siendo. Me cayó la imagen, Lorena, cuando vos hablabas de que eras un desastre con la tecnología, pero sí. Claro, pero vos debes tener, a vos no te pueden sacar nunca de tu mesa de trabajo, debes quererlo toda la vida esa mesa tiene un encanto especial, aunque parezca tecnología vieja.
Mirá, te voy a contar algo que es un ejemplo perfecto de esto que decís. Nosotros dos nos conocemos porque trabajamos juntos hace exactamente 18 años. En el resumen de los medios.
Ah, claro, obviamente.
Que vos conducías, claro. Yo era realizadora de exteriores.
Maravilloso, o sea, impresionante.
En realidad yo salía con una camarita.
Sí, claro.
A filmar. Y filmaba cosas en la calle, notas periodísticas. En realidad yo no había estudiado periodismo. O sea, que claro. Era algo que me costaba muchísimo. Pero la verdad que tenía tanta ansiedad y tantas ganas de poder hacer lo que me gustaba, que era el cine, la televisión, ¿no? O sea,
totalmente.
Todo lo narrativo. Que dije que sí, de cara dura total.
Claro.
Tenía una edad en la que uno es más cara dura ahora. Me mandé a hacerlo. Y yo me acuerdo, yo te súper admiro. Y para mí...
Gracias,
Lorena. Te admiro ahora, pero en ese momento, imagínate, digo, eras como... así, enorme, y bueno, yo era una realizadora, yo prácticamente no estaba en el piso, o sea que no nos cruzábamos.
Claro.
Nosotros tuvimos algunos cruces, y nada, te quería contar eso, porque yo también empecé haciendo ese tipo de tareas, claro. ¿No?
Bueno, pero qué buena anécdota para los chicos,
hermoso,
que salgan a hacer cualquier tipo de trabajo con la cámara, salgan a grabar, y en algún momento pueden hacer la carrera de Lorena, que hizo cortometrajes, hizo documentales.
Gonzalo me llama.
Claro, pero con un agregado, chicos, ríanse, porque en ese mismo programa parecía que lo importante era yo, que llegase el primer programa con un traje a rayas en homenaje a que habían metido preso a Menem, y Lorena terminó siendo la historia de Gilda, la del Potro. Miren dónde llegó uno y dónde quedó el otro.
es lo mejor del amor.
Me acuerdo de anécdotas increíbles de este programa.
Sí,
o sea,
claro.
Cuando Menem estuvo preso, había un grupo de 5 o 7 mujeres, no sé si te acordás.
Sí, claro.
Salieron a agarrarse de las manitos a gritar por la libertad de Menem preso político.
Maravilloso.
Vamos, que nos moríamos.
Maravilloso. Bueno, ahí empezaba Lorena a hacer su... Ven, es un gran ejemplo. No importa qué, no hay que desmerecer ninguno, puede parecer menor el trabajo. Primero es un trabajo, y en segundo lugar, si encima era con una cámara, activaba tu vocación.
Sí, sí, y aparte, bueno, nada, son formas de experimentar también. Yo no tenía tan en claro por ahí, o sea, sí, sabía que me gustaba el cine, pero me gustaban también algunas otras cuestiones. De hecho, empecé a estudiar el cine porque me gustaba la fotografía.
Claro.
Y hoy en día, digo, fotografía es algo que no, o sea, me encanta, pero y sé más o menos, digo, qué pedirle al fotógrafo, pero no es mi fuerte, en lo más mínimo. Claro. O sea, lo que me gusta es guión, me gusta escribir y me gusta mucho la dirección.
Uno en el camino va encontrando incluso la especialidad que le produce más placer.
Totalmente, totalmente. Y son todos válidos esos caminos, porque yo no tenía ni idea, por ejemplo, de cuáles eran los pasos o las distintas funciones o oficios que comprendían el cine. No lo sabía. Me acerqué como de manera intuitiva a ver qué pasaba ahí y entré y me fui 4 años después, ¿no? Y con eso, con esa pasión por el guión y por la escritura, y bueno, ahora también por las series, y te vas un poco asomando a la naturaleza.
Claramente. Lorena, millón de gracias, un gustazo. Bueno, ahora sí, ningún mucho gusto, qué bueno reencontrarte. Gracias, Lorena.
Un beso, hasta
un
luego.
Placer, un gracias. Bueno, gracias. Lorena Muñoz, entre otras cosas...
Explicó las ganas que hay que tener, las ganas que hay que tener para hacer las cosas.
Claro, porque a veces cuando se habla desde la fotografía o desde los que estudian cine, la televisión puede parecer un mundo muy menor, ¿sí? Un arte muy menor. Y en realidad no es así. Me acuerdo que parte del trabajo que hacían, por ejemplo, era contar por televisión programas de radio por dentro. Y eso implica una cantidad de puestas, de imágenes, de tomas. Además, con el agregado de que no podés pedir a los actores que actúen. Ellos están haciendo su trabajo.
Y grandes realizadores de cine han sido director de televisión, Alejandro Doria entre ellos. O sea, bueno, la historia es larguísima.
Hay capítulos de... No me acuerdo qué serie fue, que dirigió Campanella en Estados
Unidos. Por ejemplo,
Unidos.
Sí,
no
sé acá si también. Soprano, y bueno, hay muchos que están volcados a las series. Así que hay que tomar un celular y salir a grabar y enviarnos y que nos envíen los cortos.
Entre otras cosas, al 011-2512-0896, 011-2512-0896. Y bueno, Roberto, un placer, como siempre.
Un placer.
Gracias.
Hagan la puesta en escena, chicos.
Y empiecen a pensar, porque se viene el señor de la filosofía.
Secundaria. Filosofía.
Hola, Juan Martín, Girard, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo andás?
Y acá te dejamos con ese rinconcito para hacernos reflexionar, pensar y encauzar un poquito más nuestras mentes dispersas en días en los cuales vaya si tenemos tiempo para pensar, ¿no?
Sí, tal cual. Uh-huh. La idea hoy era continuar y darle una vuelta más a lo que veníamos hablando. ¿Te acordás que veníamos hablando de la antropología, que se hace un montón de preguntas sobre la existencia humana? Uh-huh. Bien, no respondimos hasta ahora... A la pregunta, con mayúscula, que se hace la antropología, que es, ¿qué es el hombre?
Sí, ¿pero ¿no? tenés la respuesta?
Una posible, okay. O algunas posibles respuestas, ¿sí?
Está muy bien.
Ahora, cuando la antropología, cuando nosotros nos preguntamos qué es el hombre, ¿sí? En realidad, ¿a qué estamos apuntando? Desde lo filosófico, ¿sí?
Sí.
No apuntamos a una mera... descripción biológica, ¿sí? De cómo uh-huh. funciona el hombre o qué características lo distinguen del resto de los animales. Va como una cuestión más de fondo de qué es la esencia, ¿sí? Del ser humano. Que no se responde, por lo menos...
No es fácil responderlo, ¿no?
Claro. No es fácil responderlo y no se agota en una única respuesta así lineal, científica. Y acá pasa algo muy loco con el lenguaje, ¿no? Digo, cuando nosotros preguntamos qué es el hombre, estamos preguntando qué es la naturaleza del ser humano, cuál es uh-huh. su naturaleza. Y sin embargo, esta palabra naturaleza, a lo largo de la historia del pensamiento, por lo menos del pensamiento occidental, tiene dos vertientes bastante contrapuestas, ¿sí? Porque naturaleza, te digo, naturaleza, ¿a qué lo asociás?
A otras cosas, sí. ¿La naturaleza del ser humano o la naturaleza
como palabra? A naturaleza como palabra.
De fauna, flora, medio ambiente.
Tal cual.
Sí, sí. Es casi como que nosotros somos espectadores de eso.
Y sin embargo, cuando nosotros preguntamos por la naturaleza del ser humano, claro, estamos hablando de todo lo que hicimos a lo largo de 2000 y pico, por ahí más años, sí, para diferenciarnos de flora, fauna, medio ambiente.
Bueno, ahí hay una respuesta, quizás. Sí, ¿por qué el hombre se considera distinto en su influencia en el planeta a un grano de arena, a una hormiga o un elefante? Bien. Básicamente no es por el ego, que nos hace sentir mucho más grande de lo que realmente somos.
Sí, si querés, ese ego, ¿no? Que tiene que ver con cierta soberbia o cierto mirarnos a nosotros mismos, filosóficamente surge, ¿sí?, como con el concepto de alma, ¿sí? En el momento en el que nosotros empezamos a pensar que además de nuestro cuerpo, que es innegable que todos tenemos un cuerpo, sí, tenemos algo extra, que es el alma, uh-huh, ahí empieza la historia de la separación respecto de la naturaleza.
Bien, ahora, en un tiempo como este de pandemia, en el cual nos damos cuenta de que sin nuestro ego somos absolutamente vulnerables a un, uh-huh, bichito que ni siquiera sabemos qué forma tiene, ahí es donde empieza a traer el alma como un diferencial, digamos. El ego no corre, corre el alma, que es nuestro refugio, digamos, decir, somos diferentes por eso.
Sí, sí, sí. Pero también pasa con esto que veníamos charlando, algo que me acuerdo que hablábamos la primera vez de todas. Digo, esta pandemia, todo lo que pasa, digo, y este tomar conciencia de que hay un gran ecosistema que es la Tierra y que nos incluye, uh-huh, también te obliga a repensar categorías como cuerpo y alma y ver si 2000 años, 2500 años después, nos siguen sirviendo para pensarnos y para pensar, uh-huh, el lugar que ocupamos en este mundo.
Y no hay una diferencia grande respecto a la cantidad de gente que no se siente parte del mundo, sino que sin nosotros el mundo no existiría. Que también lo pensamos de esa manera, o no digo dueños del mundo, porque eso es para pocos, pero esta sensación, ¿no?, de que nosotros no somos parte, sino que somos, sí, muy importantes acá, sí, dentro, sí, ¿no? Sí. Y la verdad que no sé si tanto.
Habría que verlo, habría que pensarlo tal cual, pero no sé si es un lugar privilegiado, digo, o esta idea de un algo extra. Digo, hay que ver cómo se sustenta después, ¿no?
Bien.
Y en este sentido, sí, lo curioso es que todos los intentos, hasta las peleas más fuertes de la historia de la filosofía, coinciden en eso. En el hombre es algo que no está metido de lleno en la naturaleza. Bien. A partir de que Grecia empieza a configurar la, uh-huh, forma de pensar que tenemos nosotros.
Esto es Occidente.
Esto es Occidente. Claro. Si nos vamos a la filosofía oriental, sí, es, sí, otro universo distinto.
Bueno, guardémoslo para la próxima, si querés, porque estamos acotados.
Dale.
Mira, viste.
Llegó el recreo.
Nos mandaron al frente, pero está muy bueno contemplar y tenerlo en cuenta para, además, para reflexionar, no tirarnos para abajo, pero tampoco ponernos tan arriba.
Tal cual.
Buscar un punto medio.
Buscar el equilibrio.
Bueno, fantástico, Juan. Muchísimas gracias.
No, de nada.
Nos vemos en la próxima, hablando ya de...
Después del recreo, creo.
Ah, ¿después del recreo seguimos? Ah, claro. Qué alegría me diste. Entonces pongo...
Tal cual.
¿Pero seguimos hablando de Occidente o empezamos a hablar de Oriente?
No, seguimos con Occidente, pero abrimos un poquito el panorama.
Bueno, escucha un poco, por favor.
La gente cae en esa lluvia que lavó este mar, como un cuento de una historia más, de almas enamorando el final. Nunca te vi batear a ver.